Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad Verde. Estamos comenzando como cada martes un nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile a través de la 102.5 FM y radio.uchile.cl, donde nos pueden seguir en nuestra señal online. También nos pueden escuchar en formato podcast en emeres.cl y también en msursantiago.cl. Y a partir de hoy también te invito a que podamos seguir conversando en mi cuenta de Instagram en @pablomoraa, donde podemos conectarnos y me puedes también proponer temas que podamos tocar en el futuro en el programa. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a tener en el estudio a dos tremendas emprendedoras, Constanza Cifuentes y Cristina Acuña, ambas químicas y fundadoras de IdeaTech, empresa con la que están solucionando el problema del plumavit a través de un innovador proceso que convierte este material en pintura. Con ello, prometen reciclar y reutilizar uno de los residuos más complejos de reutilizar. Conversaremos con Constanza y Cristina para que nos expliquen detalles de esta innovación. Y ya que esta será la última semana en modo mundial, les comentaré que en el Mundial no todo es fútbol. Sí, suena raro, pero es verdad. También hay acciones amigables con el medio ambiente en el marco de este Mundial. Por eso les estaré comentando lo que fue la estrategia sostenible de la FIFA y el comité organizador que hizo del Mundial de Fútbol Rusia 2018 uno de los eventos deportivos más amigables con el medio ambiente. Todas estas historias en Ciudad Verde, a la vuelta de la música, porque ahora suena Regina Spector y Fidelity.
Check it out. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. Suppose I never ever saw you. Suppose you never ever called. Suppose I kept on singing love songs. Just to break my fall. Just to break my fall. Break my fall. Break my fall. All my friends say that of course it's gonna get better. Gonna get better. Better, 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 better. Nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Esta semana finalizará una nueva versión de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y una de las razones por la que destaca este Mundial en comparación con ediciones anteriores, bueno, aparte de las sorpresas deportivas que todos hemos visto, por cierto, es su mayor compromiso con el medio ambiente. El tema es que no existe en el mundo otra competición de una sola disciplina que tenga la envergadura de la Copa Mundial de la FIFA, por eso organizarla de forma sustentable resulta todo un desafío para el país anfitrión. Ante este desafío, entonces, la FIFA y el Comité Organizador Local de Rusia establecieron una amplia estrategia sostenible para que el impacto ambiental del encuentro deportivo no fuera tan fuerte como ha sucedido en las ediciones anteriores, buscando presentar un mundial más ecológico y más sostenible. De esta forma, se diseñó una completa estrategia de sustentabilidad que sirviera para avanzar de forma innovadora en los estándares y prácticas medioambientales. La idea era minimizar el impacto ambiental de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA y, además, sensibilizar a todas las partes implicadas. Para ello, se aplicaron tecnologías de vanguardia y estándares de construcción que, de alguna forma, garantizaran que los estadios, por ejemplo, de la Copa se construyeran de manera sostenible y así beneficiar a toda la sociedad, incluso después del evento. De hecho, para este tema de la construcción de estadios sostenibles, en Rusia desde el año 2015 se realizó todo un programa sobre la aplicación de normas de construcción ecológica, enseñando, por ejemplo, la normativa internacional verde o la normativa denominada BREEAM y el sello LEED, que se otorga solo a los edificios calificados como sostenibles. Un buen ejemplo fue el estadio olímpico Luzhniczyk, donde se realizó el partido inaugural del Mundial. En ese estadio se plantaron 1.050 árboles y se destinaron 15.700 metros cuadrados para jardines. De esta forma, entonces, cada uno de los dos estadios donde se jugaron los partidos contó con estándares internacionales de sustentabilidad en la construcción. Con la aplicación de la normativa ambiental, entonces, se logró reducir en un 70% la energía necesaria para la operación de los estadios en este mundial. Pero no solo eso, en cada uno de estos dos estadios se contó además con un sistema para gestionar y reciclar los desechos, ayudando de forma relevante a reducir el impacto ambiental negativo. Además de los contenedores de reciclaje tradicionales, llamaron la atención, por ejemplo, unas máquinas de color verde ubicadas dentro de los estadios. Se trató de una novedad de alta tecnología para recolectar botellas plásticas, las cuales, después de un proceso de reutilización, fueron convertidas, por ejemplo, en camisetas y en bolsos de manos. En realidad, una tremenda innovación tecnológica que fue desarrollada en China, una tecnología verde que fue muy bien recibida tanto por los ciudadanos rusos como por los aficionados al fútbol que llegaron procedentes de todo el mundo. Y para motivar el uso de esta tecnología, voluntarios rusos guiaron a los espectadores en los estadios para reciclar correctamente sus botellas de plástico. Después de terminar una bebida embotellada, por ejemplo, los espectadores pudieron ubicar fácilmente una de las máquinas, depositar allí la botella vacía y obtener una recompensa que, como les decía, podía ser una camiseta o un bolso de mano. De hecho, solo 8 botellas plásticas pueden hacer una camiseta y 14 botellas plásticas pueden hacer un bolso de mano. Esta tecnología se visibilizó más en este mundial, pero ya había sido estrenada en sociedad en China hace algunos años. De hecho, tan solo en Beijing funcionan alrededor de 5.000 máquinas como las de la Copa del Mundo. Todas están interconectadas y son monitoreadas a través de la red. Las estadísticas de la empresa que desarrolló esta tecnología señaló que más de 2 millones de personas son usuarios sensores activos de estos dispositivos inteligentes y que más de 54 millones de botellas de plástico PET han sido recolectadas desde el año 2012. Finalmente, la protagonista del mundial, la pelota, también fue amigable con el planeta. Se construyó con 8 paneles pegados al calor y es 8 gramos más liviana que la que se utilizó, por ejemplo, en Brasil 2014. El balón cuenta con un envoltorio que está hecho con elementos reciclados y con un chip NFS que le permitió despachar información en tiempo real. En fin, adaptación de infraestructura verde, construcción de nuevos estadios con normas específicas amigables con el planeta, reciclaje de botellas plásticas que se transforman en camisetas y bolsos, fueron solo algunas de las novedades medioambientales de la última Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, que finaliza este domingo y que se puso a tono con los nuevos tiempos y buscó impactar lo menos posible al medio ambiente. En Ciudad Verde escuchamos Los Rodríguez y esto es La Milonga del Marinero y el Capitán.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar. Cargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Seguimos conversando de sustentabilidad y medio ambiente en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile. Y hoy conversaremos de gestión de residuos, pero de un residuo muy particular del que poco se habla, pero cuyo impacto es realmente gigantesco a nivel medioambiental, pues se trata de un producto, de un desecho que no se degrada de forma natural, pudiendo estar en nuestro ecosistema por muchísimos años. Me refiero específicamente al plumavit o poliestileno, que gracias a un innovador proceso, hoy hay esperanzas de que se pueda reciclar y reutilizar. Bueno, y hoy nos van a acompañar las creadoras de este proceso que permite transformar el plumavit en pintura. Están en el estudio con nosotros Constanza Cifuentes y Cristina Acuña, ambas químicas y fundadoras de Ideatec, quienes nos van a explicar un poco en detalle en qué consiste esta innovación. Constanza, Cristina, gracias por estar hoy día en Ciudad Verde. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Constanza, bienvenida.
Muchas gracias también por la invitación.
Muchachas, comenzamos un poco conociendo la historia, el origen de esto. Y siempre se habla de la necesidad de reciclar botellas, bolsas y otros productos plásticos, pero se habla muy poco del plumavit, que hasta ahora parecía un producto muy poco reciclable. ¿En qué medida el plumavit es un problema medioambiental? Si pudiéramos empezar a conversar de eso y para luego partir de lleno explicando esta innovación.
La verdad es que el plumavit,
Cristina,
tiene la curiosidad de que hay en muchas cantidades, pero como que pasa un poco piola.
¿Ya?
En la medida que hemos ido trabajando con nuestro emprendimiento, nos hemos ido dando cuenta que llega cada vez más gente con plumavit de ¿ya? lugares que tú nunca hubieras pensado que tenían plumavit. Entonces hay empresas que dicen, no, es que tengo mucho plumavit.
Como por ejemplo, a ver.
Por ejemplo, hay empresas que instalan cosas electrónicas.
Ya.
Yo no tenía idea que existían empresas que hacían eso, y de repente resulta que son empresas que en el fondo instalan todas las cosas electrónicas cuando tuvo un edificio, una oficina, lo que sea.
Ah, okay.
Y ellos dejan todo instalado, pero todo el embalaje se lo llevan.
Ah, perfecto.
Entonces, y ahí les queda todo
y
el embalaje
dentro.
Por ejemplo, ese tipo de cosas.
Ya.
Por ejemplo, construcción. Tenéis un montón de mermas de plumavit que están en el fondo de los procesos productivos de fabricación de diferentes cosas, soluciones constructivas, también tienes todas esas mermas.
Y también de los mismos insumos que se utilizan en construcción. Por ejemplo, no sé, la grifería.
Ah, claro.
Todo sí. Eso, todo lo que se instala en un edificio, no sé, los lavamanos, lavaplatos, muchas veces llegan en residuos de plumavit. El gran problema es que, por otra parte, además, el plumavit tiene muy mala fama. Eso que decías tú y mencionabas, que no se puede reciclar.
No se puede, claro.
Y el problema no es que no se pueda. El problema es que efectivamente es un material que es tan voluminoso que una enorme cantidad pesa muy poquito.
Ah,
¿y
claro.
Eso qué significa? Que tus costos de reciclaje se encarecen, partiendo por el transporte.
Claro.
Si tú llenas un camión, por ejemplo, con, no sé, con cartón, ese camión va a pesar 1.000 kilos. Tú lo llenas con plumavit y va a pesar 300 kilos,
claro.
400 kilos.
Sí, ya.
Lo que significa que se hace poco atractivo.
Exactamente.
El reciclaje, no es que no se pueda.
Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo lo hacían hasta ahora estas empresas que ustedes de alguna manera le están dando esta salida al plumavit? Simplemente las botan nomás junto con el resto de los desechos, ¿no?
O sea, en general las empresas que nos buscan son justamente las que están preocupadas de la disposición de todos los residuos que ellos generan.
Ya.
Y en general, de hecho, no sé si llaman los residuos. Porque en realidad reciclan prácticamente todo. El cartón se va para
exacto.
los que reciclan cartón. Y hoy en día ahora existe la solución del plumavit con nosotras y en el fondo el plumavit se va a Ideatec.
Ya, claro. Ahora, para entrar de lleno en este desarrollo innovador que ustedes tienen en mano, ¿cómo y en qué momento este problema del plumavit que estamos conversando se reveló ante ustedes como para pensar en hacer algo al respecto? ¿Cómo, en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la anécdota que está detrás de esto? Si es que la
mira,
hay.
Lo primero es que nosotras cuando empezamos como con la idea de reciclar, pensamos un poco desde nuestra profesión, como
ya,
somos químicos,
claro.
La idea era buscar desde nuestro conocimiento soluciones a problemáticas ambientales. Eso era lo primero.
Claro.
Lo segundo, dar soluciones en el sentido de cosas que no existan. De ser una contribución desde ese punto de vista, porque las botellas tienen solución, muchos plásticos tienen solución, pero hay otros plásticos que a lo mejor son menos visibles, que no tienen solución. Entonces la idea era, desde la química, buscar soluciones justamente para este tipo de cosas. Y un día en una reunión, en realidad, justamente un poco investigando de
¿ya?
qué se trataba el reciclaje, cómo se gestiona, qué es lo que pasa, en una reunión en un punto limpio, de hecho, terminando la reunión, habíamos aprendido harto del PET, etcétera. Y en eso había un pedazo de plumavita en el suelo.
Ya.
Y te lo juro que esto es verdad. Y yo le dije al tipo, sí, oye, ¿y qué hacen con el plumavita? Ahora que lo pienso, como que dije, creo que no he visto nunca un lugar donde reciban plumavita.
Claro.
Y ahí él dijo algo así como, en verdad no se gestiona, se no bota. Se recicla, se bota, porque no hay nadie que lo recicle, ni mucho menos industrialmente.
Ya.
Y ahí hicimos clic y dijimos, ya.
Hay que hacer algo aquí.
Exactamente, por aquí va. Esta puede ser uno, puede ser el material para empezar.
Claro.
Y desde el punto de vista químico, nosotros empezamos ya, o sea, tenemos...
¿Hace cuánto tiempo hablamos que pasó eso?
Como 4 años.
Cuatro años, ya.
Sí, de hecho, si no me equivoco, fue el 2013.
Ya.
2013, 2014, por ahí, sí. Entonces, y ahí, nada, empezamos un poco a investigar qué es lo que había, nos dimos cuenta que no hay nada, industrialmente hablando, en el fondo no hay nada.
Nada. Y en esa investigación, afuera, ¿hay algo? O sea, ¿en otros países sí se gestiona el plumavit de alguna manera?
Hay gestiones en otros países, pero con otro tipo de productos. Por ejemplo, el gobierno argentino, tengo entendido que ellos reciclan y lo que hacen todo el material para las escuelas a partir de ese reciclaje.
Ah,
por ejemplo, regla,
¿cómo se llama
esto? Estos mezcladores de témpera, esas cosas. El problema que tiene eso, por ejemplo, es que el volumen... La cantidad de plumavit es tanto el residuo que en el fondo tendrías que fabricar, no sé cuántas.
Tenía que inventar colegios.
Claro.
Sí.
O podría Argentina ser potencia mundial en estos artículos. Tal cual,
una cosa así. O en muchas otras partes, como que los vuelven a meter al proceso.
Ya. Entonces, ahí se complejiza el tema. Ahora, antes de llegar a generar esta pintura a partir del plumavit, la primera idea fue generar ¿qué? Otro
pegamento. Lo que pasa es que cuando decidimos investigar qué es lo que podríamos hacer con el plumavit, lo primero que hicimos fue un poco recordar así como las experiencias de laboratorio.
Claro.
Así como que a ti se te cae de repente el solvente, no sé qué, y te derrite el plumavit.
Exacto.
Entonces, un poco empezando con eso, dijimos ya, empecemos a investigar qué mezcla de cosas en el fondo podían hacer algo. Uh-huh. Porque no, en realidad no estaba claro qué, algo. Empezamos a investigar y lo primero que obtuvimos fue como una miel, así como para que la gente se lo imagine.
Un líquido.
Como un líquido viscoso y pegajoso.
Ya.
Entonces lo primero que pensamos
pegamento.
Con la Connie fue,
claro.
O sea, pegamento, obvio, ¿cachai? O sea, hello.
Ya.
Entonces empezamos a ver esa posibilidad y empezamos rápidamente a evaluar como también el mercado, un poco.
Exacto.
A investigar con la gente que trabaja en esto, que cómo se veía el futuro del pegamento hecho con plumavit. Y al final como que no era muy buena idea.
Ya,
pero más
qué?
Que desde el punto
qué?
De vista técnico como comercial, porque el mercado no es tan grande, porque la competencia, o sea, no la competencia, sino
era,
que
pero esto era pensado un pegamento para el usuario común y corriente, ¿o era ya más industrial?
Es que esas cosas son justamente las que estábamos descubriendo.
Ah,
si se lo íbamos a vender a una persona o se lo íbamos a vender a una industria. Entonces, claro, el problema es que una persona era un poco complicado, a una industria resulta que había otra competencia mucho más potente.
Perfecto.
Como que no era tan fácil quizás entrar en ese mundo.
Ah, ok.
Pero las personas con las que...
Fue más un tema comercial, entonces.
Sí, más que técnico,
porque,
es comercial.
Porque sí pegaba, digamos, sí es un pegamento.
Sí, te sirve para pegar diferentes cosas, dependiendo con qué lo hacís. De hecho, investigamos un poco, así como para ver qué podíamos hacer.
O sea, igual sigue siendo entonces un producto y un negocio potencial. En el futuro,
con más plata probablemente podemos sacar una línea de pegamento.
Pegamento.
Ahora no, pero eventualmente podría ser. Y la gente que un poco nos ayudó a descubrir esto, en algún momento nos dijo, ¿sabes que esto parece un barniz?
Ah.
Prueben, vean qué es lo que pasa como si es que lo ocuparan como barniz. Porque resulta que tú, si lo estiras, como que brilla.
Claro.
Y empezamos a buscar barniz.
Ya.
Pésima idea también.
Pésima idea.
mala
¿qué pasó
idea.
Ahí?
Que... Técnicamente el barniz es complejo,
¿ya?
Porque usualmente tú lo usas en madera.
¿Sí?
La madera
se expande y contrae.
Entonces eventualmente es como fácil que se te eche a perder.
Ah,
que en el fondo sea de mala calidad.
Ya.
¿Me entendí?
Ya,
y eso, muy mala idea para un producto nuevo, no, súper mal. Y además el mercado es chiquitito.
Sí.
En verdad, si tú miras ahí en tu entorno...
Mercado del barniz, probablemente...
¿Qué hay con barniz?
Un par de marcas y listo.
Y hay muebles,
exacto.
Marcos de ventana.
Claro.
Y se acabó. Pero la pintura está súper de la mano con el barniz.
Claro, entonces luego del pegamento, del barniz, vino esta otra idea que es desarrollar pinturas.
Sí.
¿Cómo se les iluminó la ampolleta para decir, bueno, pintura. Bueno, me imagino que del barniz dijeron, si no es barniz, puede ser pintura, ¿no? O no fue tan simple.
Lo que pasa Constanza. Es que, como te decía la Cristi, son productos que vienen muy de la mano.
Ya.
De hecho, si tú buscas, no sé, la normativa, siempre la normativa está relacionada con pinturas y barnices.
Okay.
Entonces dijimos, bueno, si no es barniz, veamos con las pinturas y las características. La gracia que tienen las pinturas es que tienen muchos otros componentes que te pueden ayudar a solucionar un montón de características.
Ya.
Entonces ahí fuimos probando, haciendo experimentos y ya fines del 2015, yo creo, terminamos con nuestro primer tarrito de pintura, así de los tarritos de 200.
¿Cuánto tiempo pasó hasta llegar al primer tarrito?
Como un año. Más, quizá.
Ya.
Y teníamos un tarrito de pintura que no sabíamos para qué servía. Teníamos pintura.
Tal cual.
Y hasta ahí.
¿Pintura de qué color era? ¿De qué color fue ese primer?
Blanca. Lo que pasa es que empezamos primero una cosa súper importante, que es aparte de como el reciclaje. El mundo de las pinturas es muy grande. Muy técnico y tú necesitas gente que te enseñe a hacer pintura. Gran error pensar eso, y que afortunadamente descubrimos rápidamente de que no era tan,
no era tan fácil.
Y de hecho le pedimos ayuda a una niña que sabía de pintura.
Ya.
Entonces ella nos ayudó y nos dio las primeras clases. De hecho, recuerdo haber estado un par de meses en clases con ella justamente para que nos enseñara.
Para entender este mundo.
Exactamente. Y cuando nos contaban, nos decían,
no es tan fácil.
No era tan fácil.
¿Y
no
pensaron en abandonar o no? ¿O derivar en otra cosa? ¿O ya estaban más convencidas?
No, estábamos convencidas. Pero con ayuda. En el fondo, así como solas las dos, imposible.
Ya,
¿cachai?
Claro.
O sea, siempre con la ayuda de gente que sepa de lo que se necesitaba en el minuto.
Exactamente, muy bien. Estamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y estamos conversando con Constanza Cifuentes y Cristina Acuña, ambas fundadoras de IdeaTec y desarrolladoras de esta innovadora tecnología y proceso que transforma el Plumavit en pintura. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta me interesa que podamos partir conversando del proceso mismo, tratar de simplificarlo lo que más podamos para poder entenderlo y lo que puedan contar, porque me imagino que a lo mejor parte del proceso está patentado, no lo sé.
Muchos secretos,
exacto. Pero algo nos interesaría ahí un poco conocer. ¿Cómo es este proceso de esta innovación? Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más Ciudad Verde. Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y continuamos conversando con las emprendedoras Constanza Cifuentes y Cristina Acuña, fundadoras de IdeaTec, y de este interesante proceso y negocio hoy día, que es transformar el Plumavit en pintura. Aquí las chicas nos estaban contando cómo fue un poco la historia de llegar a esta transformación, a esta innovación. Y lo que me gustaría, y quedó pendiente del bloque anterior, Constanza, Cristina, si me pudieran contar a todos, en forma lo más simple posible, cómo es este proceso químico de transformar Plumavit en pintura. Lo que se pueda contar, porque me imagino que hay un montón de detalles que son secretos, industriales y están patentados, etcétera. Pero intentemos explicarlo de la mejor y de la manera más simple posible. ¿Cómo se transforma el Plumavit en pintura?
Primero, tú haces esta miel, que en realidad más técnicamente podríamos decir que es una resina. ¿Ya? Esta resina se forma con solventes y aditivos. En el fondo es una mezcla de líquidos que tú metes el Plumavit adentro, lo picas.
Más líquidos.
Lo mezclas, sí, varios líquidos.
No hay calor ahí.
No hay calor.
Ah, ya, es que no se imaginaría que hay calor y se derrite.
No, se derrite, pero sin calor. Con líquidos. En el fondo tú esto lo metes y como que y se disuelve.
Okay.
Súper sencillo.
Ah, okay.
Y te queda esta miel que yo les contaba de nada.
Ya.
Y eso después es uno de los componentes que se usa para fabricar pintura. Y en el fondo eso es esta resina, más todos los sólidos que te dan el color, más un pelo más de solvente en el fondo para llegar hasta la viscosidad que tú necesitas. Y eso es todo.
Claro, en el fondo esa parte es como el proceso tradicional de pintura.
Ya.
La gracia está justamente en la formación de este concentrado.
Claro. Sí. ¿Y ese proceso lo tienen patentado?
Está en proceso. Está todo en proceso.
Ya.
Lamentablemente el proceso de patentamiento no es tan rápido como uno quisiera.
Exacto.
Pero está ya ingresado, hemos tenido súper buenos reportes de los peritos, así ya. que esperamos que ya pronto esté la patente.
¿Y, ese, y esa patente es solo a nivel nacional o también internacional?
All around the world.
Ah, ya. Ya, para todo el mundo, por eso sale sí. un poquito más lento entonces, ¿o no?
Cada país tiene su sí. Entonces en Chile ponte tu entro primero. De hecho está casi listo en Chile. Ya estamos esperando en realidad como el último visto bueno un poco para que se publique. Y la forma de patentar alrededor del mundo es con un sistema que se llama PCT. ¿Ya? Que se hace una gran evaluación y esa evaluación un poco después como que se va a los países. Pero en el fondo tienes una oficina que te revisa la cuestión internacionalmente y de ahí se tira el resto de los países. Entonces tú escoges después país por país. Dónde quieres tú meter tu patente.
Pero el tiempo son más o menos unos 3, 4 años, 5 años.
¿Pero cuánto les queda para ya lograr la patente? Más o menos.
La ingresamos hace...
No hay un plazo definido.
Mira, la ingresamos hace menos de un año a PCT y ahí hay que ver los tiempos. Y en Chile ya llevamos casi 2 años. Ahí estamos.
Sí, tenéis razón, un año y medio.
Ahora, ese es el proceso propiamente tal que se patenta. Y la máquina donde procesan todos estos componentes, ¿es una máquina que existe? ¿Es una máquina que ustedes inventaron también?
Totalmente inventada por nosotros, pero con la ayuda de un amigo.
Una máquina que está en nuestra cabeza. Nosotras como que...
A ver, ¿cómo es?
Nosotras, de maquinaria, tenemos que decir que no sabemos nada. Pero teníamos muchas ideas de lo que queríamos. Averiguamos por un montón de partes, hablamos con, no sé, maestranzas que dicen, yo la hago, pero necesito el plano, pero si queda bien no me hago responsable porque el plano no es mío, pero tampoco lo hacían, el que hace el plano no hace la máquina, etcétera. Llegamos a un amigo que le dijimos así, de verdad lo que estaba en nuestra cabeza, así medidas aproximadas, lo que te había largo el
un
brazo
en
el fondo.
En su cabeza
Y él logró entrar en nuestra cabeza y decir, ya, perfecto. Y bajaba, porque él estaba muy cerca nuestro, entonces llegaba y decía, ya, entonces, ¿qué pasa si hago esto? ¿Les parece? Bueno. Y de repente llego con la máquina que es la...
Pero entiendo entonces, Constanza, que ustedes llegaron primero a la máquina y después al producto o llegaron al producto... No. ¿De qué forma llegaron al producto si no tenían la máquina?
Llegamos al producto, pero a nivel de laboratorio.
Una muestra.
En el fondo la escala que te permite el laboratorio para hacer cosas poquitas, después lo hicimos en una escala más grande.
Ahí llegaron con el frasquito de pintura.
Exactamente, después igual lo hicimos en una escala más grande, una escala intermedia, pero hacíamos todo esto de manera manual. El problema es que hacerlo de manera manual, no sé, estás 3 días tratando, no sé, 100 kilos de pluma bit, cuando en realidad eso en una hora tú lo tienes listo con una máquina. Entonces ahí en el fondo se vio la urgencia justamente de desarrollarla, porque no podíamos estar ahí esperando 3 días para tratar 100 kilos.
Sí, exacto. Ahora, ¿la máquina también va a ser objeto de patentamiento o algo así no se patenta?
Se puede patentar, tiene un nombre especial, no me acuerdo cuál es, pero la verdad, honestamente,
pero
ya
eso no está...
estamos viendo.
O
sea, hay otras prioridades, ¿me entendió? O sea, las lucas hay que cuidarlas, y la máquina es más fácil tenerla escondida que patentarla, así
Claro.
Así que está escondida.
Ahora el amigo tiene los planos, así que...
Sí, se los pedimos y están en nuestro poder, bajo 7 llaves.
Oye, vamos al producto mismo que ustedes desarrollaron, que es la pintura. ¿Esta pintura está destinada a todo uso, a pintar casa, pintar, no sé, muebles, o por ahora solo a un uso específico?
Hoy tenemos dos productos en realidad. Uno que es la pintura para piso o de demarcación vial, y tenemos pintura de fachada. Ahora, te cuento un pelo la historia. Nosotros cuando recién hicimos el primer frasquito de pintura, nosotros sabíamos que teníamos pintura, pero no sabíamos para qué. Como que lo primero, y una de las cosas que nos costó harto tiempo fue definir
para
cuál
qué
es la primera pintura que vamos a hacer, ¿me entendí? Y ahí, teniendo, no sé, gente que conocimos en el camino, no sé qué, se abrió la oportunidad de probar en demarcación vial. Y la probamos en demarcación vial y funcionó bien, ¿cachai? Entonces por eso empezamos a meternos en ese mundo. No es que nosotras hayamos hecho una paleta de, no sé, de diferentes aplicaciones, hubiéramos hecho una gran evaluación. No, en verdad eso se probó.
Se fue dando y fue la posibilidad, una oportunidad, y la tomamos.
Exactamente, tomamos la oportunidad.
Pero eso no significa que esa pintura no pueda ser utilizada en otra superficie.
De hecho, hoy actualmente, en el fondo, en la medida que los clientes nos van sugiriendo nuevas propuestas, nosotros las vamos tomando en la medida de que de la tecnicismo que nosotros tenemos como la expertise en el fondo para poder hacerlo.
Ah, ok.
¿Me entendí? Entonces ponte tú, claro, empezamos con la demarcación vial. Demarcación vial, de hecho, tiene muchas diferentes también tipos de pintura, ¿me entendí? Entonces hemos estado evaluando todo lo que está alrededor de la demarcación vial y en eso un potencial cliente nos dijo, ¿saben qué? Yo prefiero fachada.
Ah, ok.
Entonces dijimos... Okay. Ya, igual es una súper buena idea. El mercado además es súper grande.
Sí, claro.
Ya, vamos por fachada. Y ahora tenemos también pintura de fachada.
Ah,
¿me entendí?
Ya,
donde tú nos han propuesto para piscina, pero le hemos hecho el quite porque es muy difícil.
Y porque hay que probar, me imagino que hay que hacer pruebas si es que es resistente.
Técnicamente,
¿no?
Es muy difícil.
Ah, okay.
Es una pintura muy compleja de obtener.
Y no solo eso, sino que en el fondo cuando tú eres un emprendimiento te tenés que enfocar en algo.
Sí, claro.
Porque cuando empezás a disparar para todas partes, al final la cuestión como que se te van los dedos y No estás apuntando bien.
Nicho a nicho. Primero conquistando uno y después avanzando en otro.
Entonces, por eso partimos. La demarcación vial funcionó. Es una súper buena pintura para la aplicación en el fondo. Entonces, estamos justamente afirmándonos fuerte en eso. Hay clientes, además, que nos están viendo fachada. Entonces, la idea también es seguir ahí siendo como un referente. Y de ahí vamos avanzando y creamos todo el resto de las cosas
todo lo que nos pidan.
Pero es partir así
y respecto de ese nicho específico que hoy día ustedes están atacando, que es la pintura vial, ¿qué diferencia tiene este producto que ustedes desarrollaron versus otras pinturas que se utilizan para los mismos fines?
Una de las grandes diferencias es que nuestra pintura es un poco más lisa y por lo tanto se ensucia más lento que las pinturas tradicionales.
Ah, okay.
Entonces hemos hecho en realidad hartas aplicaciones en hartas partes y pasa eso, que en el fondo nuestra pintura se mantiene más visible en el tiempo, justamente porque se limpia. Ponte tú, la otra vez fuimos a un estacionamiento que había llovido hace poco.
¿Ya?
Y está súper bien, pues.
Nah.
Justamente
se
porque se limpió, ¿cachai? Sí, de hecho en algún momento también probaron para ver si la limpiaban, ponte tú, con agua a presión y también quedó súper bien.
Ah, okay.
Y esa es, de hecho, yo creo que es una de las diferencias más importantes con nuestra competencia, porque resulta que la otra es mucho más rugosa.
Ya.
Entonces como que agarra
la
tierra.
Sí, claro.
Exactamente.
Claro.
Eso por una parte, y la otra es justamente el tema de la sustentabilidad.
Ya.
Porque, por ejemplo, quienes están escogiendo muchas veces nuestra pintura son empresas que tienen políticas de sustentabilidad.
Ah, ok. Entonces calza con su visión y con su misión de sustentabilidad.
Son empresas que tienen que pintar porque, no sé, tienen estacionamientos que tienen que demarcar. Y entre demarcar con una pintura que no les aporta la sustentabilidad y estar con otra que le cumple con las características técnicas, está más al precio además de las otras,
en
el precio de mercado, pero le suma esta patita sustentable, les es muy favorable.
Y probablemente lo pueden sumar al reporte corporativo en todo lo que dice de sustentabilidad de la empresa.
Y las presentaciones mensuales.
Exacto.
Todas esas cosas.
Oye, y en ese sentido, ¿cómo ha sido la respuesta comercial? ¿Ha tenido buena venta? ¿A cuántas empresas más o menos están llegando hoy día?
Sí, la verdad es que, mira, por una parte, como es un producto técnico, pasamos una buena cantidad de tiempo probando el producto.
¿Ya?
En el fondo, demostrándole a nuestros clientes de que efectivamente funciona.
¿Ya?
Y cuando se convencieron, en verdad hay algunos que no nos han dejado comprar. Lo que está súper bien, ¿cachai? Y en la medida también que hemos ido avanzando, hemos ido tratando de abordar más gente, cosa de que vayan conociendo nuestro producto.
Uh-huh.
Ahora, una de las cosas difíciles, como lo veo yo, es que justamente como está hecho en base a Plumavit, a la gente muchas veces le cuesta creer.
Exacto.
¿Cachai? Sí. Es como, me estáis molestando,
será resistente. Esto,
exactamente.
Claro,
es como... En algún momento descubrimos que las cosas recicladas tienen la imagen de ser caras o malas.
Exacto.
Entonces nosotros queríamos decir, no, lo nuestro no es ni caro ni malo, ¿me entendí? Entonces, pero llegar a demostrar eso, de repente es difícil.
Mm.
Hay gente que no quiere creerlo, entonces hay que probar varias veces.
Claro,
que dicen,
el desafío de vender innovaciones.
Exactamente, exactamente. Está relacionado con la innovación un poco de que te crean.
Claro.
¿Cachai? Entonces,
¿Y cómo lo han hecho en ese sentido? ¿Cuál es el relato, la justificación que ustedes dan para terminar convenciendo al cliente?
Es que al final son las pruebas.
Ya.
¿Entendí? En el fondo, al final, claro, nosotras vamos, le ofrecemos, te hacemos la prueba.
La evidencia científica de que esto es un
gallo,
buen producto.
O sea, tú lo ves, ¿cachai? Tú lo puedes ver.
Y hemos pasado por todas las pruebas que te imaginé. Un cliente dice, es que yo quiero probar, pero quiero probar exterior, interior, en este piso, en hormigón, en asfalto. Y como partimos con la Cristi, fue nosotras así con nuestra ropa terreno.
Ya.
Hay que ir a pintar, es de noche, bueno, vamos.
Ah, pintando ustedes.
Pintando nosotros.
Ya.
Súper intenso.
Fue como hace un año atrás más o menos que partimos justamente con esta etapa de prueba.
Bueno, como todo emprendedor, que tienes que barrer, cerrar la puerta, hacer el producto, tal salir a vender, etcétera, todo. Etcétera. Ya, muy bien.
Y también fuimos a pintar.
Ya, excelente. Oye, ¿y tienen, manejan ustedes números del impacto que hasta el momento han generado ustedes? No sé, me estoy imaginando volumen de Plumavit procesado, cantidad de pintura que producida. ¿Tienen sí. algún número al respecto?
Sí, mira, por Constanza. Ejemplo, en pinturas aplicadas,
¿ya?
Hemos reciclado aproximadamente unas 2 toneladas de Plumavit.
De Plumavit, 2 toneladas.
Solamente en pintura aplicada.
Ya.
Sin contar lo que tenemos en stock, lo que se está trabajando, que ahí podemos sumar un buen restito más.
Ya.
Y esto estoy sacando... Hablan ustedes, estoy sacando
Estoy sacando la cuenta.
¿Sí?
Oye, en el fondo, ¿todo el Plumavit que ustedes procesan se ocupa completamente o hay alguna merma de cantidad?
No.
¿El 100% del material
Ponte tú,
se utiliza?
Si es que llegaras con alguna suciedad que no podemos eliminar, claro,
ya.
Ahí probablemente la botaríamos.
Ah, okay.
O sea, o buscaríamos otra, pero en realidad no nos ha pasado. En general, todas las personas que nos llevan el Plumavit son súper conscientes de que tiene que estar limpio,
claro,
tiene
ya.
en el fondo un mínimo de, entre comillas, calidad,
de
como
calidad.
Para que pueda usarse,
claro.
Exactamente.
Ya.
Este dato también es súper interesante, que por eso lo
a
estaba
ver,
calculando.
Sí,
que en pinturas aplicadas hemos evitado la emisión de CO2 al medio ambiente, equivalente aproximadamente al consumo eléctrico de una casa por casi 8 años.
Ah, mira.
Sí.
Tremendo dato.
Lo que pasa es que
tremendo
hay una cosa súper importante aquí, que en el fondo tú estás reemplazando las resinas vírgenes por una resina reciclada.
Claro.
¿Cachai?
Exacto.
Eso es súper importante porque además sí. tú tienes que pintar. Claro, el color tú lo escogí todo, pero en general la pintura es un elemento de protección.
Claro.
De tus murallas,
claro.
de lo que queráis.
Exacto.
Entonces, tú sí o sí vas a tener que pintar. Entonces, la elección que tú hoy puedes hacer es o pinto con una pintura, con una resina virgen,
claro.
o pinto con esta pintura que tiene este Plumavit y que me sirve igual de bien que la otra.
Y es sustentable con el medio ambiente.
Exactamente.
Claro.
Y eso te causa un impacto en la huella de carbono
absolutamente.
Súper grande.
Oye, y para entender un poco las proporciones, por ejemplo, ¿con cuánto Plumavit se genera un litro de pintura? No sé si tienen esa.
Tinetas mejor.
Por tinetas,
sí.
pero ¿cuántos litros tiene una tineta?
19.
Ya.
Sí, las tinetas son grandes, son las como las más grandes que uno puede encontrar
ya.
en el retail.
¿Y con cuánto Plumavit hacen una tineta?
Con 4 kilos creo que son.
Entre 3.3 y 4.4 dependiendo del producto.
Ya. Este está el dato
exacto. Ah, exacto. Claro.
Exacto.
Oye, y en ese sentido, algo lo mencionaba Constanza, el tema del volumen del Plumavit, que es muy liviano, pero es muy muy aparatoso, digamos, de administrar. ¿Cómo se las arreglan para administrar tal cantidad de Plumavit? ¿Tienen bodegas gigantes? ¿Cómo lo hacen?
Ojalá, sí.
¿Pero cómo lo hacen para administrar...?
De partida tienen que es algo súper coordinado como con las empresas que nos llevan el material. No es que cualquier persona llegue y nos entregue
ya.
en cualquier
Hay
momento.
Toda una coordinación y un horario, lo van un día específico lo van a dejar, etc.
Exactamente, ya. Porque depende de nuestra disponibilidad. Y una vez que llega a la oficina, a la planta, lo más intentamos tratarlo lo más rápido posible.
Ya.
Porque de manera que tú haces este concentrado, en el fondo, lo que era un tremendo camión, se te reduce a un tambor y medio.
A un tambor y medio. Un camión en un tambor y medio.
Tal cual, exactamente.
Impresionante.
Sí.
Impresionante. Oye, chiquillas, ¿y qué vienes ahora para Ideatec? ¿Qué otros proyectos? ¿O viene extender, digamos, este producto a otras líneas? ¿O vienen proyectos distintos? ¿Hacia dónde va Ideatec dentro de los próximos 2 años, por poner una línea de tiempo?
En realidad ahora estamos súper enfocadas a crecer.
Ya.
Necesitamos un poco que la empresa empiece a funcionar sola.
Claro.
Que el producto sea conocido por la gente, para que tengan la elección, en el fondo puedan escoger entre qué es lo que quieren y
claro.
sea nuestra marca una opción. Eso es lo principal, eso
ya.
es ahora. Y en general los productos, siempre es bueno tener más líneas de producto, porque obviamente puedes sacar más Plumavit.
Exacto.
Mientras más tipos de pintura o mientras más cosas tú puedes hacer con esta resina, más Plumavit puedes reciclar.
Ya.
La cantidad que hay por reciclar es
no, infinito,
enorme.
Infinito.
Exactamente.
Claro.
Entonces ahí hay una pega importante.
Perdón, y si me pudiera saltar, no a los 2 años, sino que a los 5 años
ya,
más
ya.
de proyección, algo que queremos hacer como empresa es desarrollar tecnologías de reciclaje.
Ya.
Entonces Plumavit en el fondo ha sido nuestro caballito de batalla,
claro,
porque estamos partiendo y todo. Pero hay un montón de otros residuos que hoy en día no tienen procesos de reciclaje.
Perfecto.
Entonces esperamos que cuando ya esto esté firme, empezar a apuntar justamente a estos otros residuos.
Perfecto, que así sea. Entonces, ¿y la ley REP de alguna manera los va a beneficiar con estos temas? Porque las empresas tienen que hacerse cargo de sus residuos. Y esto claro es una oportunidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ponte tú, a ver, la REP se ha ido, lo que entendemos ¿sí? es que se ha ido implementando lentamente.
Claro.
El Plumavit creo que todavía no,
no
es
está,
uno
no
de
es parte
materiales...
de los materiales prioritarios. Claro.
Exactamente, que se van a tratar rápidamente. Sin embargo, sí hay una preocupación porque efectivamente el Plumavit, la gracia que tiene es que es un muy buen material y es difícil de reemplazar. Mm. Es barato, ya. Es aislante,
claro.
Térmico y acústico.
Térmico y acústico. Entonces,
se va a seguir utilizando por mucho tiempo.
Y la gracia, claro, la idea un poco también de esta economía circular es justamente eso, de que
exacto.
tú puedes usar estos materiales que son tan
en una cosa
bacanes.
Primero y después. No.
Exacto.
¿Cachai? Sí. Claro que sí.
Y vayan que pintar siempre.
Exacto. Sí. Bueno, la última pregunta es la más interesante probablemente. ¿Con qué canción le gustaría finalizar esta conversación? ¿Alguna canción que les inspire medio ambiente, sustentabilidad o de alguna manera que les evoque todo este proceso en el cual han estado involucradas?
Time is ticking out.
Time is ticking out the Cranberries. ¿Por
yes.
qué? A ver, cuéntame.
Porque cuando al principio estábamos recién en el laboratorio, era una canción que nos sonaba harto. Y que
estaba dentro del playlist.
Exactamente.
Muy bien, entonces les va a traer muy buenos recuerdos cuando la vuelvan a escuchar.
Exactamente.
Perfecto. Cristina y Constanza, fundadoras de Ideatec, primero felicitarlas por este tremendo invento, esta tremenda innovación, y darles todo el apoyo moral, por último, desde acá, para que sigan adelante. Y por supuesto, cuenten con Ciudad Verde para futuros desarrollos y también difundirlos, porque creemos que este tipo de innovaciones sin duda son las que le hacen bien a la ciudad para hacerla más verde, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
Perfecto.
Sí, muchísimas gracias, encantadas de venir cuando quiera.
Eso es.
Tal cual.
Muy bien, entonces nos vamos a la música y a la vuelta continuamos con la última parte de Ciudad Verde.
We don't know. We don't know. For me.
Estamos llegando al final de Ciudad Verde, un programa en el que nos acompañaron dos emprendedoras, Constanza Cifuentes y Cristina Acuña, ambas químicas y fundadoras de IdeaTech, empresa que está solucionando el problema del Plumavit a través de un innovador proceso que convierte este material en pintura, una tremenda innovación que permitirá reciclar y reutilizar uno de los residuos más complejos dado su imposibilidad de biodegradarse. También estuvimos en modo mundial porque les comenté lo que fue la estrategia de sostenibilidad de la FIFA y del comité organizador que hizo del Mundial de Fútbol Rusia 2018 uno de los eventos deportivos más amigables con el medio ambiente. Les recuerdo que pueden volver a escuchar estas historias y todos los capítulos de Ciudad Verde en formato podcast en emeres.cl y en msursantiago.cl, y que también podemos seguir conversando en mi cuenta de Instagram en Pablo Mora A, donde podemos conectarnos y me pueden proponer temas también para futuros programas o simplemente compartir ideas de medio ambiente y sustentabilidad. Sería todo por hoy. El martes los espero nuevamente a las 20 horas con más Ciudad Verde. Un abrazo. Chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.